Ragamuffin is the business.
You're in tune to the song of Jam Africa, dubbing you crazy on the radio. Hear the dub, the roots, and the dancehall. Check it out.
This time could be different if the leaders them take the right place. This time could be different.
¿Qué tal? Muy buena tarde, noche o día, dependiendo de la hora a la que nos escuches. Si nos estás oyendo en vivo, bueno, pues 12 de agosto del 2023, bienvenidos a este espacio radiofónico denominado Jamáfrica, territorio reggae. Y el día de hoy tenemos un programa grabado, un programa de vacaciones, pero es un programa muy, muy especial. Ha llegado el momento de disfrutar la segunda parte de lo que fue aquella reunión. El programa pasado escuchamos la primera parte y hoy tenemos su complemento. Nuestros radioescuchas asiduos, nuestra familia radiofónica estará enterada de que hicimos una dinámica en la cual estuvimos invitando a diferentes protagonistas del movimiento reggae aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y la dinámica iba encaminada a reunirlos a todos en una gran sesión final para platicar, convivir y sacar las anécdotas. En el Jamaica Records se llevó a cabo el 24 de junio. Y bueno, pues ha llegado el momento de disfrutar lo que fue aquella reunión, aquella alineación de astros, parte 2. Sean todos bienvenidos. Agradezco al cuerpo técnico de Radio Universidad de Guadalajara, al maestro Raúl, a Jesús, a Sebastián Cecillón, a todos los que hicieron posible esta sesión, al buen Manu del Jamaica Records y a todo el staff del Jamaica. Saludos a Silvana Gutiérrez también y a todos y cada uno de los participantes, artistas, músicos, productores, DJs, cantantes y demás que se dieron cita. Prepárate porque estará disfrutable y lo que le sigue. Esto es el Conversatorio Reggae, parte 2.
Continuamos con el Conversatorio Reggae en su edición final. Ha sido un ejercicio delicioso y transmitiendo desde el Jamaica Records en Lope de Vega 123. Gracias a todo el apoyo que nos han brindado aquí el staff. Un saludo también para Silvana Gutiérrez, para Beto González, parte del equipo de Jamáfrica y a todos los que han sido parte de este proyecto. Y bueno, ahora tengo aquí en el sillón de los acusados a otros grandes amigos. Estamos completamente en vivo, como te puedas dar cuenta, aquí en la bohemia. Carnalitos, mis hermanos, profesores, Juanito Joya de la Celestina. Bueno, pues ya se presentaron. Vamos retomando por ahí eso que escuché. Por
ahí, bueno, es que nos estábamos acordando de que tocamos varios shows en el lado B, donde alineábamos Antidoping, Celestina, La Llaga, por ahí la Santa la Santa Misa. Por ahí hubo muchos shows, pues, que empezamos, eran shows como muy tradicionales, ¿no? Bueno, a mí me tocó ver al Mito y a La Llaga y yo por eso empecé. Me volví loco cuando los vi por primera vez, yo creo que los habré visto Foundation. En el 96, 97. Pero nos acordamos de un morrito que tocaba la taca, que lo subía a su papá, que tenía 5 años el chavito y nos ponía una friega a todos, pues, ¿no? O sea, su papá lo llevaba para hacernos sentir muy mal, ¿no?
Lo tenía que cuidar.
Ese papá, ¿qué onda? No, pero... hubo mucha anécdota y yo aprecio mucho una serie de conciertos que hacíamos el 2 de octubre, justamente para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 68, en donde fueron varios shows y se llenaba increíble, ¿no? Se llenaba increíble el lado B. Y bueno, creo que también las bandas de reggae de Guadalajara nos tocó abrir y cerrar muchos bares, ¿no? O sea, no, nos tocó abrir y cerrar muchos foros. Pero bueno, quiero dejar la palabra a dos de mis mentores, Horacio y el buen Waldo, que su discurso era un discurso súper potente en el escenario.
Siempre cuando entraban al escenario era el ritual. Ambos profes nos persignaron.
Así es, bueno, pues complementando aquí, añadiendo un poco, es correcto, el movimiento del reggae en esos tiempos, había unificación también, bastante, compartíamos nuestros gustos, nuestra música, y pues había apertura, ¿no? Que era importante, como decía Juan, pues había apertura para poder apoyar movimientos, organizaciones, donde podíamos apoyar con dinero algunas fundaciones.
Muchas iniciativas sociales fueron apoyadas,
correcto,
por el reggae.
Correcto, ONGs, ¿no? Entonces, creo que hablando de ese tema del lado B, fue un apogeo fuerte del movimiento donde pues estábamos todo el circuito de bandas reggae, ¿no? En esos tiempos, y creo que fue una parte importante donde la gente, a través de la brecha generacional, pues se marcó, ¿no? Tanto ellos y nosotros. Entonces fue una labor conjunta, colectiva, de haber apoyado a niños con cáncer, a gente con SIDA.
Al Frente Zapatista de la Liberación Nacional.
Frente Zapatistas, ejército, organizaciones, ¿no? De Chiapas, comedores para niños. O sea, creo que iba muy de la mano la bandera reggae con todos esos temas, ¿no? Que era importante para nosotros apoyar, porque pues es el legado del reggae internacional, ¿no? De las palabras de Bob Marley, como decía Odín, pues éramos almas inquietas, traíamos todo el fuego, la chispa, la llama para poder tirar el mensaje de que abrieran los oídos, los ojos, de que estábamos viviendo una situación muy lamentable, muy fuerte desde el 94, desde el 22 de abril también. O sea, creo que fueron situaciones donde el reggae nos dio la voz para poder decir muchísimas cosas y apoyar a muchas gentes, y creo que pues eso es una parte importante del reggae donde marcó mucha parte de la gente y de nosotros, y creo que fue una labor muy bonita donde la música reggae, la palabra reggae, abrió la bandera unificadora de unirnos y generar, ¿no? Y generar todo ese mensaje, todas las bandas que estuvimos, y bueno, pues creo que es algo importante hablar de eso, donde crecimos y vivimos, y es una forma de vida todavía, ¿no?
Gracias, Waldo, yeah. Gracias. Y sí, reconozco la potencia de tu espíritu al micrófono de los tres que están aquí sentados, mi inspiración también en muchos momentos para pues ahí tomar un micrófono, que es una gran responsabilidad, y lanzarte al frente, ¿no? Reconozco tu labor como vocalista, como canalizador de una energía en los en vivos de la llaga que hace eco todavía en mi mente y de mucha gente, Waldo.
Creo que todos tuvimos algo que ver ahí en todo ese mensaje, ¿no? Cada quien traía su semilla para aportar, y creo que hoy en día sigue dando frutos, y bueno, aquí estamos, ¿no? 28 años después, pues seguimos aquí. ¿No? Seguimos vivos y el reggae no muere, ¿no?
Gracias, Waldo. Gracias. Horacio,
sí, la master. Presencia de Waldo, creo que la figura de Waldo era una que tenía una gran convocatoria, tenía mucho imán para la gente.
Mucho.
Y creo que fueron los primeros que convocaron más gente a la llaga. Y pues de alguna manera se alinearon los astros, sucedió que comenzamos casi a la par. Como un hobby, como una inquietud que teníamos, y fue cobrando forma, fue cobrando peso, fue cobrando importancia, al grado que estábamos tan metidos en el reggae que, como mencionaban ellos, ya teníamos como una especie de responsabilidad de unirnos a causas y de aportar algo. Entonces, fue para mí una avalancha, yo lo vi así, una avalancha, porque cuando supimos, no recuerdo de qué manera supimos nosotros el mito que teníamos un concierto en un concurso apenas que habíamos tocado. Y le había gustado a los de la prepa y de ahí, pues, bueno, hay que hacer un concierto. Hay otro grupo, se llama La Llaga. Y ya llegaron y no, pues es que no, eso ya tiene tiempo, más tiempo tocando, ¿no? Pues como 2 meses, nosotros no, pues sí, ya le hallan.
Ya llevan un montón.
Ya llevan un rato. Y entonces era como así la llaga. Entonces nos unimos, empezamos a hacer conciertos y yo creo la diferencia de propuestas que hayan existido y que no han sido tan presentes, pues de que no generaron un movimiento como la unidad que comenzamos, que fue muy natural porque éramos los únicos, sí, según nosotros, porque después nos enteramos que existía El Cerco y ya había un hermano
mayor
que no conocíamos. Un hermano por ahí, ¿qué onda? El Chavo, me acuerdo. Wow, también un maestro para mí del dancehall. Porque sí, era auténtico, así como igual, como Fabio, era auténtico su gusto y le nacía hacer dancehall. Y eran como intervenciones. En esa época se veía el dancehall como intervenciones, no había como un proyecto de dancehall como tal. Era así como que y pues échale, y a veces ni decías nada. En algún momento se te acababan las palabras, pero se sentía una vibra muy, 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 muy especial. Sí. Muy especial. Me atrevo a decir que no sé si puede existir eso otra vez. Lógicamente no. Pero algo tan intenso como eso, no veo de dónde pueda salir, porque era muy puro. Nosotros estamos descubriendo lo que era el reggae, de una, dos canciones, de no saber nada, nos fuimos metiendo con los recursos que había, como decía, tal como Paco, pues rólense los cassettes,
sí.
No sabíamos quién cantaba, no sabíamos cómo se llamaban las canciones. Escucha el bajo y no, ya están bien gastados los la cinta, porque eran cassettes que se iban rolando. Entonces fue el hambre iba creciendo. Cuando empezamos a tocar era un asunto de que si había un grupo nuevo de reggae, ven.
Sí.
Ah, ya hay uno nuevo. Bien. Ah, no, tiene que estar en el siguiente evento.
Qué chido.
Entonces siempre que había un grupo nuevo, era así como...
Bienvenido, sí, a la familia.
Sí, era como la fila, sí. Pero en lo personal, los que me inspiraron más directamente fue cuando vi a Los Rastrillos.
Sí.
Que quiero mandar toda la vibra y toda la fuerza a mi querido Sopi.
Fuerza Sopi.
Que es un guerrero y es un pilar. Sí. Antes que nosotros.
Tata Sopi.
Sí, empezamos en Guadalajara a crear movimiento, y en México ya había movimiento, ya habían hecho hasta una ópera reggae. Entonces, cuando nos unimos, el movimiento de Guadalajara con el de México, fue cuando ya empezó a cobrar sentido hacer festivales de gran convocatoria con carteles muy, muy extensos, y ya había festivales de reggae. Pero todo esto es una evolución de muy pocos años, pues. Y después, bueno, para mí fue todo sucediendo de una manera muy natural. Para mí ahorita es como un ciclo. Un ciclo que pasamos por muchas cosas. Hubo como eras en las que los grupos nos teníamos más que ver con la Celestina, o una era que teníamos más que ver con el Monte Bong y tocamos juntos. Después ya ni tocábamos juntos, el Mito y la Llaga, digo, nosotros tocamos 5 años, y la Llaga siguió tocando, ¿verdad? Con Semillero fuimos muy cercanos, ensayábamos juntos. La gente con la que convivíamos era la gente que éramos los mismos del movimiento, y era, había una afinidad muy bonita, pues, muy auténtica, muy, muy pura para hacer la música y reunirnos, vernos como una tribu, pues.
No, y cabe mencionar, pues, que, como dice Horacio, esas palabras, que a fin de cuentas se cumplió el objetivo de transmitir el mensaje, las letras que traíamos cada grupo en esos tiempos, pues íbamos de la mano, ¿no? Todos juntos en diferentes años y épocas, pero creo que la misión que teníamos como músicos era transmitir la palabra del reggae mexicano, hecho en castellano, ¿no? Que se veía poco y pues bueno, hoy en día todavía está rindiendo frutos porque 28, 29 años siguen bandas como el Montebón, Jabás, la Celestina, el Cerco, o sea, está el legado ahí y la música pues se sigue oyendo, ¿no? Todo, ahora ya no se usa ni los acetatos ni los CDs, pero está en otros formatos, pero sigue vigente el mensaje que era importante, ¿no? En estos tiempos y todavía hoy en día creo que hemos trascendido como que nos hayan volteado a ver donde hemos hecho una labor de transmitir un mensaje en castellano, ¿no? Que fue importante eso para todas las bandas más antiguas o más jóvenes y creo que seguimos todavía en esa lucha todavía.
Y hacer el acento en que si el movimiento reggae agarró un carril y fue veloz y fue contundente es porque fue un movimiento adherente, no excluyente. Como ya lo dijo el buen Horacio. Horacio nos invitó a tocar en el Rasteca en 1998 a la Celestina. Y así fuimos nosotros después invitados por La Llaga. Fue siempre un movimiento muy adherente, muy muy incluyente, y eso sin darnos cuenta estábamos haciendo una especie como de, hablando como en negocios, de competitividad integral. O sea, hicimos un back off así súper fuerte sin saberlo, o sea, no lo hubiéramos nombrado así ni de rollo, ¿no? Pero hacíamos eso y entonces emprendíamos shows, porque otra cosa que hay que decir es que el reggae nunca dependió más que de la propia autogestión. O sea, no es que llegara una gran empresa, ¿no? Y nos hiciera la cosa, ¿no? Sino que nosotros nos convertíamos. Nosotros teníamos una frase de, no hay show, pues los hacemos. No nos abren las puertas, pues las tumbamos, ¿no? O sea, porque era la forma. Y también mención honorífica, como ya se dijo, a los rastrillos, al antidoping, a la ganja, a los yerberos, que también fue lo mismo. O sea, también era, pues cállanla a tocar. Y fue un... Yo estoy seguro que varios vivimos la historia de, pues acá los hospedamos y vénganse a tocar, allá nos hospedan y vamos a tocar. Nos tocó con los yerberos, nos tocó con la ganja, nos tocó con el antidoping y seguramente fue así con el cerco, ¿no?
Ah, gracias. Pues sí, ciertamente nos tocó, creo, una época un poco precaria en cuanto a recursos económicos, recursos discográficos. Agarramos y escuchábamos lo que caía en nuestras manos, no teníamos discos. En nuestro caso, en el cerco, a principios de los 90, pues de repente nuestros referentes eran Bob Marley, Peter Tosh y de repente Los Pericos. Escuchábamos a Mano Negra en ese tiempo, a The Clash. En nuestro caso, en el cerco, hacíamos una fusión un poco medio loca entre el punk y el reggae y lo latino. No éramos ciertamente una banda de reggae completo porque pues tomábamos de aquí y de allá. Queríamos tocar reggae, pero no nos salía porque pues nuestros referentes eran diferentes. Y en esa época, pues sí, era muy curioso que la gente común y corriente no conocía el género. Le decíamos, no, pues nosotros tocamos reggae. Y decían, pues, ¿qué es eso, no? Nosotros conocemos el rock, conocemos el blues, conocemos otros géneros, pero reggae normalmente no sabían de qué se trataba. Entonces creo que muchos de nuestras bandas nos sucedió eso en un inicio. Bueno, en esos tiempos nosotros tocábamos casi siempre solamente en el Roxy porque era como el único foro que había abierto para el reggae. El señor Rogelio Flores nos daba la oportunidad de tocar ahí, donde alternábamos con el personal por ahí a inicios de los 90s, y era como el foro donde se permitía tocar reggae. No se cobraba, nosotros no cobrábamos un peso, ganábamos muy poquito, pero por el gusto de tocar era muy curioso. Y pues se fue como abriendo camino junto con las bandas que fuimos llegando poco a poco. Muchos caímos al reggae por accidente, en mi caso sucedió así, yo tocaba otra cosa y de repente en un toquín de rock donde me invitó el Chuck, el baterista, a tocar, ahí me abordó el chavo y qué onda, tengo una banda de reggae, vente, en 1992, y ahí ya fue donde entré a la banda, ¿no? Y pues mis referentes eran poquitos. Y pues es un género ciertamente adhesivo, ¿no? Pegajoso, donde llegas y como mosca caes Y después toques lo que toques, no se sale de tu corazón el reggae, sigues tocando reggae, aunque toques lo que sea, el reggae sigue saliendo de ti, sigue surgiendo y sigue uno tocándolo. Es un género maravilloso que creo que muchos de nosotros hemos quedado atrapados en él y por el resto de nuestras vidas vamos a seguir tocándolo, porque es un género muy inclusivo, como dice Juan, que trata de crear una comunidad y no no generar divisiones, sino todo lo contrario. Entonces es un género muy padre y pues me tocó estar junto con Horacio, con el Mito, con Waldo, con la Llaga en muchos toquines, con Lasaña, y con Oscar y estar todos juntos, ya después con la Celestina, me acuerdo de la Santa Misa, con Montebón ya no nos tocó, la banda duró hasta el 99, que después nos desintegramos y algunos integrantes hicimos una banda que se llamó Gran Mama, donde duré ahí dos, tres años más hasta que entró el Ozzy. Y bueno, pues ahí la historia ha seguido, pero pues gracias a todos los que están aquí, creo que son los que siguieron con el legado del reggae y lo han hecho súper bien. La Llaga para mí es una de las bandas que fue como que la que tuvo el estandarte de la bandera reggae, la que inició con ese estandarte del reggae en Guadalajara. Para mí una banda muy, muy importante. Y pues todas las demás también siguieron ahí atrás, ¿no? Pues sí, y bueno, pues es todo lo que...
Gracias, gracias, gracias mi Roger, gracias Master. Pues bueno, como podrán escuchar, esto tiene tela para donde cortar y cortar y cortar y seguir y seguir y seguir. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte cultural, ya estamos llegando a la recta final de este ejercicio. Y querido Radio Escucha, yo quiero que tú disfrutes lo que escuchas. Vamos a estar subiendo esto en podcast, si lo estás escuchando en vivo o en el podcast. Y reflexiones, disfrutes, hagas tuyo este movimiento. Adéntrate un poquito en el reggae y no te vas a decepcionar. Esto es una música que alimenta el alma, te enamora. Y bueno, ahora con el calor deberían hacer algún toquín, pero para reforestar, ¿no, profes? O para plantar árboles o algo. Que vuelva el reggae, pero para que planten árboles como antes. Yo lo había dicho, si todavía estuviéramos en ese... No existe el hubiera, no lo digo de forma de víctima, pero si estuviera el movimiento actual, ya hubiéramos reforestado banquetas, callejones, camellones, quiero decir, y todo. Vamos a ir a un pequeño corte cultural porque seguimos con más invitados del Conversatorio Reggae, Radio Universidad de Guadalajara, Yamáfrica, transmitiendo desde Jamaica Records, el Conversatorio Reggae. Continuamos.
Continuamos en este programa especial de vacaciones, programa grabado en Yamáfrica. Estamos disfrutando lo que fue la sesión final del Conversatorio Reggae el pasado 24 de junio en el Jamaica Records, parte 2, con estas grandes estrellas. Vamos a seguir escuchando lo que pasó ese día auspicioso y festivo para el reggae en Guadalajara.
Hemos tenido concretados a nada más que al ayer.
Continuamos, seguimos en estas intensas sesiones de conversación y bueno, ya estamos llegando a las etapas finales de la conversación, que son probaditas, realmente son probaditas de una gran y larga historia de este género tan hermoso. Y bueno, yo continúo aquí con nuestros invitados ya casi para pasar a la... al agasajo musical que tendremos aquí en el Jamaica. Jamaica Records invita, y pues agradeciendo a todo el staff de Jamaica, a todo el staff de Vibration, a los ingenieros de Radio Universidad de Guadalajara, a Raúl y a Jesús, quienes se dieron una vuelta por acá también, nos están apoyando también, pues a Sebastián Cecillón en la producción. Y bueno, yo continúo con nuestros invitados, continúo también por acá, puesto que ha llegado el momento de hablar con más amigos e incluso con, por acá está también nuestros anfitriones. Y bueno, tengo aquí a mi derecha a un gran amigo, también maestro de música, de mis gustos, pues, el que me indujo a esto del reggae, del world beat, y sobre todo, además de los géneros, del amor por la música, de cuidar tus discos, organizar tus cassettes, guardar tus playeras como un tesoro, tus pósters. Estoy con Oscar de Lasaña, quien fue también una banda que marcó época aquí en Guadalajara. Y bueno, él es una biblioteca andando de música y te agradezco tu presencia.
No, al contrario, Omar. Bueno, yo como lo dije, éramos como el patito feo, ¿no? Y casi no nos menciona, yo no sé por qué. Pero a nosotros tal vez lo que nos ayudó fue la convivencia con La Llaga, que entre nosotros organizábamos tocadas. Me viene a la mente ahora que lo mencionó Che Bañuelos, porque como dicen, él era un filtro, o sea, llevar tu demo con el Che y te lo pudiera poner, es que ya la habías hecho. Recuerdo a Gabriel Peláez, alias Chamané, que fue de los precursores también en organizar tocadas. A Nico Surf, ¿no? Gente también que apoyó el movimiento, que estaba detrás de todo esto. Y bueno, como dije, pues nosotros no tocábamos netamente reggae, pero por eso estoy aquí, gracias por invitarme, para hablar yo de mi historia, porque a lo mejor nadie nos va a mencionar, pero pues para eso estoy yo. Y es algo que no se va a borrar porque están los flyers. En el 95 tuvimos el honor de haber ganado un concurso a un año de habernos juntado, y había bandas con más tiempo como Fulanos de Tal, Todo por No Estudiar, y fue uno de los grandes logros que tuvo este grupo. Posteriormente se hizo un Rock Bacardí y quedamos entre los 12 finalistas. Había más de 400 grupos de toda la República y ahí entró Lasaña. Y pues para nosotros, te digo, fue algo que nos marcó, ¿no? Lasaña surgió de los sobrinos de Tomás. De ese grupo se desprendió el Chavo, que hizo el Cerco, y César Cobian, que hizo Lasaña, ¿no? Estamos hablando de antes del 95. Yo entro con ellos en el 95 y hacemos migas con La Llaga. Y fue que empezamos a tocar, a hacer eventos. Fuimos inclusive al DICPRES a tocar para los presos. Fue una experiencia pues cañona, porque no te imaginas convivir con gente que había asesinado, que había matado, ¿no? Y son las cosas que te da la música. La música es muy bonita, porque te lleva a lugares gratis, te lleva a conocer personas que nunca imaginaste, te lleva a hacer amistades. Y pues agradecidísimo, te digo, de que me des voz aquí para poder traer un poquito del pasado, del recuerdo y de lo que fue el movimiento reggae en ese tiempo.
Tú estás haciendo una labor interesante con la página de Facebook de Lasaña, perdón. Uh-huh. Hasta se parecían los nombres, fíjate, siempre eran, sí, como Lasaña y La Llaga, Lasaña y La Llaga. ¿Tú qué harías, ya empezando un poquito como a darle un tinte de cierre, ¿Tú qué harías con tanto acervo, con tanta tecnología? ¿Tú qué harías hoy en día si se volviera a juntar Lasaña, por ejemplo, que tuvieran todos los recursos, que tuvieran todos los estudios de grabación, que tuvieras, ¿cómo llegarías a la gente? ¿Qué harías si un genio te concediera un deseo ahorita para revivir esto?
Primero organizar un evento en la Concha Acústica con todos los grupos de antaño, con La Llaga, con El Mito, y si se puede. Pero no como las bandas que ya te traen de Estados Unidos, que nada más está el vocalista o el baterista. No, con todos los integrantes de las bandas. Eso sería interesante, no, pues, y eso estaría chido. Pues, es lo malo, pues.
¿No? Algunos, no, pero gracias, ¿no? Efectivamente, sería maravilloso. Sí, sí, sí. Maravilloso.
Una tocada con esas bandas.
Lasaña incluida.
Ah, claro.
Ah, sí. Ya lo están comprometiendo.
Aunque somos los primeros, no le hace.
Ya dijiste, yo quisiera volver a ver a Lasaña tocando en vivo.
Nosotros también.
Estoy aquí también gustoso de tener a Raúl Márquez en este conversatorio reggae. Mi Rulas, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí presente. Bien. También guerrerazo, también muy proactivo y sigues con todo lo que es la producción musical. el Monte Bong sigue tocando, los Monte Rebels siguen tocando, ¿qué nos puedes, ya con tanto que se ha hablado, pues ya sería como, de mi parte hacer una pregunta, pues como que me iría por otro lado, ¿no?
No, pues nada.
¿Qué te nace?
Primero, bien agradecido contigo, personalmente con Omar, contigo y con Manu, que son los de la iniciativa de que estemos aquí ahora todos. Me parece maravilloso, gracias por reunirnos, la verdad me parece épico.
Épico.
El pato aquí, chulada, puro personaje, el Horacio. Y pues nada, ¿no? Rápidamente, ¿no? O sea, mis inicios en el reggae, pues gracias a La Llaga, obviamente, a Los Rastrillos, al Horacio. O sea, y fueron años como del 96 al 97, 3 años en los que me cambió la vida, güey, totalmente. Ir a la naturaleza, o sea, me gustaba ir mucho al campo, al diente, ¿no? Y empezaba a escuchar reggae, Bob Marley, Black Uhuru, Steel Pulse, el personal. Y por ahí, en esos mismos años, fui al primer concierto de La Llaga, güey. ¡Pum! Me voló la cabeza, güey. Poquito después, a Los Rastrillos, güey. ¡Pum! Ya, güey, yo quiero hacer eso, dije. Eso quiero, güey. Y al mismo tiempo por ahí se atravesaron los honguitos, entonces ya la pinza se cerró. No mames, dije, con esto podemos cambiar el mundo, güey.
Claro.
Dije, claro, güey, no nomás es música súper buena, güey, es bien chida, pero trae un mensaje, trae una profundidad, ¿no? Entonces, wow, me cambió la vida totalmente, ¿no? Esos 3 años fueron definitivos para mí. Y bueno, sucedió que se formó el Monte Bong y bueno, ya lo demás, puras coincidencias afortunadas con El Semillero, con el Dr. Maya, con El Mito, con La Llaga, con Gran Mama, con La Celestina, con todas las bandas, ¿no? A Lasaña los vi en vivo. No había coincidido con Oscar, así personalmente, pero a Lasaña la vi y era de, también, wow. O sea, yo bien morro, antes ni siquiera me hubiera imaginado que tenía una banda, ¿no? Y vi a todos ellos y fue inspirador, ¿no? Y el hecho de que estemos ahora, después de, ¿qué? 20 y tantos años, estar aquí de nuevo es, wow. Un chingo de kilometraje, conciertos, fiestas, anécdotas, festivales, claro. Increíble, ¿no? Canción. Conocer artistas de reggae de todo el mundo también ha sido súper... O sea, ¿sabes? Es algo que empezó chiquitito y ahorita se volvió súper increíble, ¿no? Y bueno, aquí estamos y una vez más, gracias. Este lugar también es muy importante en este momento, o sea, volviendo al presente, Jamaica Records, que viene de Dub Room y ahora con la propuesta de la comida... Súper bueno que exista, ¿no? Porque aquí es como, pues a todos estos discos, este espacio, este momento, ¿no? Porque no hay tantos, pues, como en su momento, ¿no? Digamos que tal vez ahorita estamos añorando cuando había 7 bares de reggae, güey, en la ciudad y tocábamos todos, había chamba para todos, güey. O sea, era increíble, tocábamos 2 veces a la semana y al mismo tiempo tocaban la otra banda y todos se llenaban, güey. No. O sea, no es como para añorarlo nada más, es nada más que fue importante y que ahora mismo continúa, pues. Es otro momento, las cosas han cambiado, pero sigue muy vivo y a partir de este momento yo creo que podemos generar algo muy interesante. Muy interesante porque ya a mí hay un chingo de experiencia, muchísima, compartida y la podemos poner sobre la mesa y yo qué sé, ¿no? O sea, nada más esta iniciativa de ustedes dos, yo la agradezco muchísimo. Me siento muy halagado, muy conmovido de estar aquí y formar parte de todo esto y esa historia. Y pues nada.
Gracias. Gracias a ti, Raúl, por darte el tiempo y haciendo este cierre. Y curiosamente, esta entrevista se ha dado fluidita y ha ido también cronológicamente. Incluso, como tú bien lo mencionas, pues este lugar, ¿no? El Jamaica Records, donde estamos. Y también tengo la oportunidad de reconocer tu labor como artífice principal, uno de los magos, yo les digo así porque hacen magia, del Heartbeat Festival. Una cosa que va a quedarse también como de las joyas de la corona, el Heartbeat Festival. Raúl Márquez... tu labor como productor, traer a todas esas bandas de ese carácter, sí. Eso fue como un sueño hecho realidad, fue como... No,
claro,
Oscar te pasó la lámpara del genio y sí lo hiciste.
Un saludo ahí a mis carnales del Monte Bong, al Chris, al claro. Nova, al Mario, que están, al Iván también ahí.
Claro.
Wow. Y eso fue un sueño, la verdad. O sea, nunca me hubiera imaginado, ¿no?
Sí,
fue como...
¿Sí ocurrió? ¿Sí fue de veras?
Sucedió, güey. Fueron 2 años.
Yo me acuerdo como entre sueños y... Sí, ¿verdad? Sí.
Claro, por supuesto.
Sí, vino Israel Vibration, ¿no? Sí, sí.
La misma noche sí, que Ora Sandy y Matt Professor
yo lo entrevisté.
Y Groundation.
Sí. Groundation.
¿Y pasó?
Claro, claro, y ahí estuvo también
Los Rastrillos, Antidoping,
claro.
Ese es el primero, ¿no?
Eso fue, Don fue Carlos, poderosísimo, no palidece. Eso fue eso, Raúl, mi reconocimiento y creo que a nombre de toda la gente es para ese momento. Eso fue el fruto de tu esfuerzo y de saber canalizar todas las coincidencias afortunadas, como lo decían, la experiencia, el amor por la música, el Heartbeat Festival. Y me siguen llegando mensajes. ¿Se va a repetir? ¿Se va a volver a hacer el Heartbeat Festival?
No, se tiene que hacer, ¿no?
¿Quién quiere yo que creo se vuelva que a hacer el Heartbeat Festival?
Es como el empuje. No, sí.
Aquí está.
Es un acontecimiento. Aquí tiene que suceder. Y esto ayuda para que vuelva a suceder.
No dejen de vibrarlo.
Esto de hoy ayuda para que vuelva a suceder.
Totalmente, ¿no?
Que,
carnal.
Totalmente.
Gracias.
Gracias. Y lo mismo, fue como... Eso sucedió gracias a todo este movimiento, ¿no? O sea, no fue una cosa que salió de la nada. Eso, obviamente son años de todos los que estamos aquí, toda la gente que participó, todo lo que siguieron a las bandas. Por eso pudo suceder algo así, ¿no? Obviamente. Entonces, y por eso estamos aquí ahora. Ah,
entonces sí fue real. Sí. Gracias.
Bueno, no, pero bueno, bien gracias. Felices. Qué buena onda. Ojalá que de esto surja algo bien interesante.
Seguro que así será.
Muy chido.
Muchas gracias, Raúl. Bueno. Y pues... Seguimos porque el tiempo es cruel y estamos con nuestros anfitriones. Estoy aquí con el colectivo Dub Iration. Estoy por acá con Manu. Por allá está Fofo en el Disneylandia de los selectors de reggae. Si ustedes vieran dónde estoy, en un lugar en el selva mágica de los selectors, aquí con tantos discos de acetato, con tantos viniles de reggae music, pues también, Manu, gracias por el apoyo que le has dado a Yamáfrica, el empuje que le has dado, la pasión y el nunca salir de la línea con tu proyecto musical, pero con esa pasión que tienes por el reggae y por la proactividad. Ahora se ha hecho realidad, ya se hizo, ya estamos culminando. Ahorita vamos a irnos de fiesta a la planta baja del Jamaica a disfrutar de los steadies. Pero bueno, también contigo he tenido muchas pláticas. También el mago, como te digo. ¿Cómo sientes este momento? ¿Qué ves por ahí en tu bolita mágica? ¿Qué podemos extraer? Porque lo que tú planeas luego se hace realidad. Gracias, Manu, por lo que has hecho, haces y harás.
No, antes que nada, gracias a todos. Creo que estamos viviendo lo que es el reggae. Siempre convencidos de la fuerza. Me tocó la fortuna de convivir con mi primo que tocaba en La Llaga, mi hermano que tocaba en La Celestina. Entonces fui creciendo con esa vibra del reggae y a la par me tocó la fortuna de ser el lado B de ese reggae, que hablo del dub, que ya tenemos más de 18 años empujando la fuerza, el movimiento, la unidad, la convivencia. Y pues aquí estamos y pienso que no estábamos equivocados cuando pensamos que esto era lo que teníamos que hacer.
Gracias, Manu, gracias. Efectivamente, Manu, esa potencia de espíritu también te la reconozco. Y también estoy aquí con otro león, que es el único que trajo rastas, dreadlocks, aquí a la casa el día de hoy. Gran militant, gran amigo.
Ay, un ratillo,
y también muy apasionado. Le doy la bienvenida a este foro a Diegong, quien está aquí, profesor, presente con nosotros, con una inspiración que para mí siempre, siempre ha sido muy potente. Hermano, gracias por estar aquí.
Gracias.
Roots, respect.
Yeah. Bueno, gracias a toda la fundación. Yo creo que yo soy el más chavalo. A mí me tocó ver a todas las bandas que están aquí, al buen Horacio, al Dr. Mayal, a la poderosísima Llaga, a Montebón, Celestina, toda esa generación. Y yo llegué a un punto en que dije, yo también quiero hacer reggae, ¿no? Y al igual como compartía Fabio, pero yo quería hacer reggae, ¿no? Ese movido, ¿no? Ese dancehall donde estás fraseando y luego tumbas la canción y luego regresas y así. Yo crecí con esa generación y tomé como esa iniciativa, ¿no? De empezar a hacer ese dancehall con el pionero. Obviamente hay que reconocer al pionero que empezó a hacer dancehall. Y también admirando a Fabio, ¿no? El trabajo que está haciendo afuera, porque nos está abriendo camino para que vean que aquí también se hace reggae, de acuerdo a cada quien en su trinchera, en su género, en su vertiente. Y para mí es importante que esto siga fuerte, ¿no? Porque el reggae, pues, es el camino, ¿no? Y Rastafari, pues, es la cultura. y estamos aquí pues haciéndonos fuertes. Y le agradezco a usted, profesor, porque pues hemos sido amigos y compañeros de escenarios, a la Hojita también ahí que anda, que nos tocó compartir escenarios, a toda la gente que estuvo conmigo tocando mis bandas, Rústica, al México Rhythm, y llegar a este punto, ¿no?, de que estamos convencidos de que es el momento y hay que hacer unidad, y que no hay otra cosa que nos apasione que el reggae. Entonces pues hay que unificarnos y llegar a ese, como compartía, ¿no?, como a esos eventos, a esas tocadas donde se sentía la buena vibra, donde hay una competencia sana, donde es como está la llaga, ¿no? Estamos tocando con la llava, con los pioneros, estamos acá con el Horacio, o sea, como esa vibra chida y lo que caracteriza al reggae, ¿no?, que es un camino espiritual y que con nosotros no hay envidia, ¿no? O sea, nosotros podemos ver y saludarnos y respetarnos mutuamente a cada quien en su jale. Y es el momento y estamos en tiempo, ¿no? Ahora sí que no hay casualidades, hay diocidencias, dicen por ahí. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Tenemos todas las vertientes, tenemos todos los instrumentos, pues solo hay que menearle, ¿no? Y les agradezco, profesor, por la invitación, por considerar a este león parte importante. Y es el tiempo, ¿no?
Gracias. El tiempo y es el momento, aquí y ahora, mi queridísimo Diegong. Gracias por estar aquí. Y bueno, dicen que no hay reggae tan rico si no hay Hojita Verde. Yeah. Yo quiero darle la bienvenida también a los micrófonos a una gran amiga, conductora. También ella es música, respira música, come música, desayuna con música desde bien chiquita. También amiga y compañera de mil y una aventuras radiofónicas, musicales y de la vida. Le paso el micrófono, como lo hacemos en Radio Universidad de Guadalajara, a Silvana Gutiérrez, la Hojita Verde.
Hey, es un gusto estar con ustedes. Estoy muy contenta de formar parte del conversatorio reggae. Y aunque no he estado tan activa, mis oídos están 100% poniendo atención en algo que no me tocó vivir de cerca como ustedes. Más bien me tocaba estar del otro lado, con la gente, observando qué hacían, los movimientos y demás. Es un gusto poder compartir micrófonos con ustedes, con Omar, La Llaga, Montebón, todo el mundo. Qué chido que estamos aquí. Y para cerrar con broche de oro, ¿alguien tiene algo para cerrar, para dar una conclusión? ¿Quién me quiere ayudar con eso?
A ver, mis profesores.
Bueno, yo llego a una conclusión. No puede caber todas las experiencias, todos los sentimientos, todas las anécdotas, todos los hechos, todo lo que se hizo. Me doy cuenta que no puede caber en 5 programas, ni en, tal vez en 100, no sé. Son demasiadas cosas, y todo esto pues realmente pues, es revivir, ¿no? Traer de vuelta. Y sí, a mí también me gustaría ver que esto suceda, ¿no? Vernos otra vez ahí, convivir en el escenario, tocar y ver qué sucede. Curiosamente, con las personas que he platicado externas, me han hecho la misma pregunta y me llama mucho la atención. Dicen, ¿tú crees que pueda resurgir el reggae en Guadalajara? Y yo les dije que claro que sí, porque pues aquí estamos, ¿no? Solo hay que seguir pedaleando, pues. Eso es todo.
Mi pato, ¿por qué se queda ya de qué lado, mi
Estoy profe? Cuidando la cerveza.
Está usted muy arrinconado, profe.
Están de 25 aquí.
Carnalito. Estoy con Pato de La Llaga, profe.
No, chido, profesores. No, chido. Y sí, no, pues todo se ha dicho, la neta, esta buena noche, todo se dijo. Un mensaje de cada quien, la neta, es importantísimo, la unión. Y como dice Horacio, es cuestión de que estamos vivos, todavía todos aquí estamos vivos, estamos presentes y están las ganas. El reggae music, como bien decía Waldo, nunca se va a morir. Está en todo el mundo, está en Guanatos vivo todavía. Bandas que tocan, bandas que no tocan, pero ahí está. Entonces, pues yo opino que, como dices, que ya que estamos juntándonos, hay gente que a lo mejor pueda seguir tocando, o no vaya a volver a tocar, o sí voy a, pero de menos estar todos en comunicación, creo que da una pues a la chispita, ¿no? Le vamos soplando para que eso se vaya contagiando y más gente se vaya sumando de la de antes y de la nueva, ¿no?
Claro que sí, mi Pato.
Gracias a ustedes, la neta, por hacer este rollo. Un gustazazo, la neta.
No, pues un agasajo tenerte aquí. Ya estamos... Estuvo, no, y como dice Horacio, esto de hecho fue tocar con un dedito el lago. En unos momentos más vamos a estar disfrutando de la presentación de los Steadies. Y bueno, ya a manera de conclusión, quiero agradecer a todo el público que está por acá presente en el Jamaica. Y si alguno tiene algo que decir, alguno quisiera compartir alguna palabra, este podría ser un buen momento si alguien quiere decir algo. A los artistas, si no, también es válido, pero este es un momento porque el público es la parte fundamental para que esto se vuelva a generar. Fue la parte fundamental y bueno, te agradezco, mi hermano, me dices tu nombre, tú fuiste el primero que llegaste el día de hoy.
Aquí andamos, en cuanto vi el flyer dije vamos a venir. Antes que nada, pues un saludo de parte de Luis, de WOMAD, que anda en el exilio. Igual que yo, pero yo aquí ando. Me di una vuelta y dije, vamos a visitar a esos carnales. Por ahí me dijeron los retirados de la... No, no son las... Son las raíces, son las influencias. Y gracias a ustedes, esta música pues está expandiendo, se está yendo a otros países, a otros lados. Es un gustazo conocer a las raíces de lo que viene siendo mis gustos musicales. Y conectar caras con ruidos, con sonidos, con videos de YouTube que he estado viendo religiosamente. Y pues simplemente gracias a todos ustedes.
Gracias, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues mis queridísimos profesores, les reitero mi agradecimiento. Me pongo de pie, me quito el sombrero y me quito la greña. También ya no tengo, pero pues bueno.
Vino a hacer la grabación y a la gente que aguantó aquí el rato, escuchándonos ahí de repente, historias, anécdotas, preguntas. Y pues la verdad agradecemos, la neta, que se hayan tomado la iniciativa de haber hecho una unificación de hace 29 años, ¿no?
Y que todas las bandas, todos pusieron aquí, todos hemos puesto una semillita, sí. Y sin la semillita de todos no se hubiera hecho nada, la neta, y no se hará nada si no nos juntamos, así que un gusto y un placer a todos los que han participado desde 1990 y qué decía ya 92.
Desde Splash, ¿no?
Desde el
Splash,
personal, desde importantísimo, el personal, claro. La neta.
Está chido, estuvo chido, pues un flashback a huevo, como dices, mi Oscar, de recordar que fue un movimiento fuerte en la escena en Guadalajara a nivel nacional. Y mucha gente creció también con esa filosofía que tiene que ver también con un poquito con cambiar el estado de conciencia y tratar de vivir mejor, cabrón, ¿no?
Cambiar tu realidad, Waldo.
No, que está de la chingada por todos lados.
Cambiar,
claro,
tu,
¿no?,
realidad, mira, ya poniéndome, sí, filósofo. Y
sí,
eso
ya,
no,
o sea,
voy a ver a los
estrellas. Plan budista, pero consciente de que se me resbala todo, pero pienso en eso y hay que hacer algo, cabrón.
Era,
¿no?
Era
como decías, lo de los árboles, urge, cabrón. La vida había habido un calor así en esta ciudad. Olvídate.
Pues ahí está.
Sí se está calentando todo y el reggae es eso, es conciencia universal, ecológica, social, de cualquier tipo. Ese es el gran legado del reggae, que es la causa social siempre, ¿no? Tenemos que atacar eso y que las nuevas generaciones busquen nuevos caminos musicales que no están tan lejos de sus manos, solamente es buscar también lo que un buen mensaje, ¿no? Que es lo que se necesita para la gente en estos días, ¿no? Una buena filosofía, un mensaje con que te identifiques y seas feliz porque está de acá, está vuelto volteado patas para arriba el mundo, cabrón. Puras tragedias y puras hacho está el rollo, entonces a vivir el reggae es eso, ¿no? Esa es la unidad que dejó, cabrón, ¿no? El movimiento de 29 años tienes reunido aquí y algunos no nos hemos visto en 20, cabrón, ¿no? Y qué chido que se tomaron la iniciativa. Un saludo de parte de sus amigos de La Llaga y pues adelante, ¿no?
Gracias.
Sigamos que quemando la brasa, ¿no? Gracias. Y reavivando la brasa.
Gracias, Waldo. Gracias a todos y cada uno. El reggae puede cambiar el mundo, ya lo vimos. Muchísimas gracias. A nombre de mis compañeros, pues están allá Raúl y Jesús en la parte de la ingeniería de sonido. Muchas gracias. De Radio Universidad de Guadalajara. Máximo respeto.
Qué bueno que vinieron.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.
Por estar aguantando el Kravitz.
Por aguantarme, sí, ya. Por eso vino la hojita a refrescar
las audiencias. Qué labor tan chido el Manu, la neta. al colectivo del dub, también un gran movimiento, mucho de qué hablar en esa oleada, ¿no?, de música dub. Muchas gracias, la neta, sí, buena labor a ti, Kravitz, Omar, excelente labor de haber hecho esto posible. 29 años reunidos aquí en Guadalajara, Jamaica Record, ya Rastafara, ya
Blood
Mandans.
Gracias. Venga. Pues mejor despedida no podíamos haber tenido, así que yo...
Que se arme el palomazo.
Que se arme el palomazo. Vamos a la planta baja. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.
Irie, bye.
Jam Africa.
Muy interesante todo lo que escuchamos y se grabó el 24 de junio en la sesión final del Conversatorio Reggae. Hacía mucho que no se veían todos estos artistas, fue algo muy emotivo y bueno, va a quedar para la posteridad esta reunión y esperemos que algo surja de estas sesiones en las que todos se ven dispuestos a continuar con el trabajo que en algún momento nos llevó a ser una de las capitales del reggae en México, en el país. Y bueno, así es como llegamos al final del programa del día de hoy. Escuchamos la segunda y última parte de esta sesión denominada el Conversatorio Reggae en su etapa final, en donde todos los asistentes a las sesiones semanales que tuvimos aquí en la cabina de Radio UDG, pues nos deleitaron con su presencia, haciendo un gran momento con tantas estrellas reunidas. No te despegues de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Omar de León y como siempre te agradezco tu atención y me despido como siempre. Bendiciones. Hasta la próxima.
Is the business.
You're in tune to the song of Jam Africa, dubbing you crazy on the radio. Hear the dub, the roots, and the dancehall. Check it out.
This time could be different if the leaders them take the right place.